Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de estrenar en el Teatro de la Ville, aquí en París, y en el marco del Festival de Otoño, la despedida, montaje teatral del grupo colombiano Mapa Teatro, en el que abordan el fin de la violencia gracias a los recientes acuerdos de paz que han puesto fin a 52 años de violencia armada en Colombia. Y precisamente para hablarnos de esta obra tenemos con nosotros a Rolf Abdelhalden, director y cofundador de Mapa Teatro. Buenas tardes, Rolf.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias a ti.
Permíteme, Rolf, que explique antes que nada que has nacido en la localidad colombiana de Manizales en 1965, hijo de padre suizo y madre colombiana. En Suiza vas a estudiar ergoterapia y en Ginebra, en Lausana, pero que la vas a dejar por el teatro. Cuéntanos primero qué es la ergoterapia.
Bueno, yo llego a Suiza después de una infancia en Colombia. Viví pocos años en esta ciudad que mencionas, en Manizales. Rápidamente nos trasladamos a la ciudad de Bogotá, donde mi padre inició su trabajo como ingeniero textil suizo. Y tras el fallecimiento de mi padre, a los 18 años, fui trasladado a Suiza. Y aquí empecé pues una vida en Europa por primera vez, en la cual yo todavía buscaba cuáles eran los verdaderos caminos que me esperaban. Tenía tras de mí un pasado de textileros muy importante. Toda mi familia paterna venía de una tradición textilera de la ciudad de San Galo, donde hay una tradición muy extensa en la materia textil. Y por supuesto, pues había de alguna manera una indicación de que yo tendría que seguir los hilos de la tradición. Sin embargo, mi inclinación por el arte, pero también mi curiosidad y mi sensibilidad social me hizo optar por una práctica que estaba entre el arte y la medicina o las ciencias paramédicas, como fue el arte terapia, que en esa época se conocía como ergoterapia, terapia de la actividad. Y entonces estudié allí durante 5 años, entre Ginebra y Lausanne. Al término de mis estudios, ya sentí claramente que estaba más interesado por el arte y que era tiempo de que explorara en ese campo de las disciplinas artísticas. Entonces me trasladé a París y aquí en esta ciudad inicié mis estudios de teatro en la escuela de Jacques Lecoq, al mismo tiempo que hacía estudios de artes visuales en la Escuela de Bellas Artes. Entonces tuve una formación simultánea, digamos de postgraduado ya como terapeuta en teatro y al mismo tiempo en artes plásticas.
El teatro que se enseñaba en la escuela de Lecoq, de Jacques Lecoq, era muy diferente, me imagino, del teatro que habías visto en Colombia, quizás.
Sí, pero incluso del teatro que se practicaba aquí en Francia. Francia era reconocida sobre todo por su conservatorio, por los teatros de texto, por las prácticas dramáticas de esta tradición del teatro francés. Y la escuela de Lecoq era una escuela en su época totalmente sui generis, una escuela aparte que estaba fundada sobre el movimiento y el gesto y la práctica de Lecoq, que formó a muchísimos de los que son hoy en día algunos de los directores más importantes de nuestra época.
Arjan Mushkin, creo.
Como Arjan Mushkin, el mismo. Hoy en día Simon McBurney, el director de la compañía Complicité, William Kentridge. Fueron compañeros míos en aquella época. Hay un gran repertorio de prácticas y de grupos muy diversos que producía la escuela de Lecoq, en donde el actor era menos invitado a ser un intérprete como a ser un creador. De allí la variedad de prácticas y la variedad de formas que produjo esta escuela. Recordemos antes el famoso grupo Mumenschanz, que fue un grupo que empezó a trabajar con unas formas extrañas en un teatro más del gesto. Entonces, sí, yo me inclinaba más por una práctica artística en la cual el gesto, el movimiento y la imagen tenían una, digamos, preponderancia sobre el trabajo del texto.
Vuelves a Bogotá con tu hermana Heidi, y ahí vais a crear el mapa teatro. ¿Cómo recibieron en Colombia esas influencias tan sí. vanguardistas del teatro que venían de París?
Claro, debo aclararte antes que tras de mí siguió Heidi, llegó a París. Ella llegó directamente a París. Ella estudió también en la Escuela de Lecoq. Después estuvo trabajando con un director, un pedagogo muy famoso de aquella época que se llamaba Philippe Gollier. Y ella se formó con ellos y fue tras el final de su formación que decidimos aquí en París, no en Colombia, formar Mapa Teatro. Mapa Teatro se creó en los sótanos de la Cámara de Comercio Suiza en París, antes de que existiera el Centre Culturel Suisse, que ya es muy conocido en París. Nosotros empezamos a ensayar en la cave, en los sótanos de esta Cámara de Comercio, que nos permitía a estos dos jóvenes colombianos de origen suizo de poder hacer nuestros ensayos. Y allí nació nuestro primer montaje, que se llamó Casa Tomada, basada en un cuento de Julio Cortázar. Y fue precisamente con este cuento, con el montaje de este cuento de Cortázar, que llegamos a Colombia en 1986, que regresamos después de muchos años aquí, a presentar nuestro trabajo, que fue un trabajo que de alguna manera sí marcó en ese país hizo una marca, ¿no? Fue un hito en la historia del teatro que se venía haciendo, que era un teatro que venía de una tradición más política de los grupos asociados a la izquierda latinoamericana, de la izquierda colombiana de aquella época. Entonces nosotros representábamos como una aproximación totalmente nueva y creo que hubo una gran aceptación, pero al mismo tiempo también un cierto escepticismo por parte, sobre todo, del medio teatral colombiano.
De eso han pasado ya más de 30 años. Y habéis recibido no hace mucho el Premio Nacional de Artes y de las Letras. Es una especie de consagración de esta labor de 30 años.
Bueno, no sé si consagración, porque uno siempre piensa que todavía está aprendiendo, que a pesar del tiempo aún le falta a uno mucho por hacer. Pero sí, ya son 33 años en que existe Mapa Teatro, en que Heidi y yo hemos consolidado, madurado y creado un proyecto que no es solamente un proyecto de teatral, un proyecto de compañía, sino un proyecto también pedagógico, que es una de las tareas más importantes que Mapa Teatro ha hecho en Colombia. La articulación entre la creación y la pedagogía ha sido una de nuestras tareas en el marco de la Universidad Nacional de Colombia, donde soy profesor desde hace 30 años y donde creé una maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas, que es hoy una maestría pionera en América Latina y donde precisamente artistas de todas las disciplinas vienen para seguir trazando tal vez lo que en su tiempo nosotros intentamos trazar como nuevas posibilidades, nuevos caminos de la creación teatral y artística en Colombia y en Latinoamérica.
En vuestros espectáculos habéis utilizado la imagen, el vídeo, la videoinstalación, la música, la ópera, ya hasta radioteatros habéis hecho.
Sí, te contaba hace un momento que nuestra creación actual, La Despedida, que estamos creando en estos días aquí en Francia, la radio ocupa un lugar muy importante. La radio, porque está muy ligada a la cultura colombiana. Mucho antes de que llegara la televisión a Colombia, la radio ya tenía, se había implantado como uno de los, el medio privilegiado de transmisión, de comunicación, de creador de comunidad en este país, donde las zonas más remotas estaban totalmente pues descomunicadas si no fuese a través de la radio, con lo cual la radio posee hoy en día un archivo gigantesco, es una memoria cultural, y nosotros nos basamos mucho en los archivos de una radio en particular, la radio Sutatensa, para construir especialmente los dos últimos espectáculos que están que hacen parte de este tríptico llamado Anatomía de la Violencia en Colombia, del cual La Despedida es su última parte.
Y precisamente la primera la presentabais en el Festival de Aviñón hace 5 años, Los Santos Inocentes. Estaba basado en una fiesta de una población en el norte de Colombia, Guapi, si no me equivoco, muy así violenta, es. ¿No? Un señor se dedica a azotar a los paseantes.
Sí, nosotros iniciamos este proceso, este proyecto de la anatomía de la violencia en Colombia a partir de una pregunta que era: ¿cuál es la relación que existe en Colombia entre festejar, celebrar, entre la vida, esta pulsión de vida, y la violencia y todo lo que desemboca en acontecimiento trágico? Este umbral delicado que hay en nuestros países entre celebrar la vida y la muerte. Entonces, con esa pregunta nos fuimos a indagar primero las fiestas, porque las fiestas habían sido en estos 52 años de conflicto armado el escenario privilegiado de las grandes masacres en Colombia. Y nos parecía muy preocupante y al mismo tiempo muy sintomático que fuesen los escenarios de celebración pública, de celebración de la vida, de la comunidad, que fueran utilizados como dispositivos de guerra y dispositivos de muerte. Entonces fuimos primero a esta población en el Pacífico colombiano, de Guapi, donde se celebra una fiesta que de por sí no es una fiesta violenta, sino es una fiesta que viene desde la colonia, con las antiguas comunidades afrodescendientes de esclavos que llegaron con la conquista a Colombia y que en sus primeros años tenían derecho a una fiesta que era como más o menos el carnaval que se hace en Europa, donde podían transgredir sus papeles, y el esclavo que recibía el látigo podía ese día tomar el látigo en su mano y dar látigo a su vez. Por supuesto, no iba a dar el látigo a los blancos, a los amos blancos, sino que podía darle látigo a otro esclavo que portase la máscara de un blanco. Y fue así como nació para nosotros entonces este primer espectáculo llamado Los Santos Inocentes, basado en la fiesta que es de los Santos Inocentes de Guapi.
En aquel espectáculo ya denunciabais la violencia a través de imágenes de Ever Pelosa, un paramilitar que fue responsable de la masacre de Naya, ¿no?
Sí. Los paramilitares habían sido en particular los protagonistas de masacres muy importantes en esa región del país, y precisamente una de sus estrategias había sido de atacar a las poblaciones en momentos de fiesta donde la población está vulnerable, indefensa, desarmada y también en estado alterado de conciencia. La ebriedad es un elemento fundamental para justamente perpetrar estos horrendos crímenes, y nos parecía que entonces podíamos hablar desde el teatro, desde un lugar en el cual la teatralidad atraviesa también la vida, como es, o sea, eran precisamente estas masacres en escenarios de fiesta. Entonces, sí, nuestra primera obra, Los Santos Inocentes, tiene que ver con fiesta y masacre en la perspectiva del paramilitarismo. La segunda pieza, el discurso de un hombre decente, tiene que ver con esta misma relación de fiesta y violencia, pero ya en el marco del narcotráfico. Y la tercera, que es la despedida, tiene que ver con fiesta y violencia en el marco de las guerrillas armadas en Colombia.
Precisamente la despedida la estrenabais aquí en París hace muy poco. ¿Qué representa para vosotros, que habéis estudiado y trabajado el teatro en París, volver a la capital francesa? Es la primera vez que venís a París.
Es la primera vez que actuamos en París después de 33 años de haber fundado nuestra compañía aquí. Y a pesar de haber pasado por Aviñón, nunca habíamos estado en París. La celebración del año Colombia-Francia ha sido para nosotros la ocasión de presentar nuestro trabajo gracias a esta iniciativa de los gobiernos de Francia y Colombia. Hemos podido presentar aquí en París esta obra que obviamente representa para nosotros un momento especial de nuestra carrera, de nuestra trayectoria y del el hecho de que se presenten en un escenario en esta ciudad donde nosotros aprendimos las artes del teatro, pues es muy representa, es algo especial, ¿no? Tiene una simbólica particular. Nuestro teatro también está pues marcado por esta educación francesa, por esta educación europea, pero al mismo tiempo creo que tiene una genuina, después de tantos años de vida en Colombia, una genuina marca colombiana, por lo que es un teatro que hoy en día reúne, yo creo que nuestros dos orígenes, europeo y latinoamericano, y conjuga de una manera muy singular, ¿cierto? Los ingredientes, las herramientas de dos culturas tan distintas, ¿no?
La despedida es un cierto modo, en cierto modo, la despedida de la violencia. ¿Es tan fácil despedirse de la violencia de la guerra?
No, no, no. Yo creo que ahora los colombianos tenemos precisamente un trabajo enorme para aprender a vivir sin la guerra. Decíamos hace unos días que tal vez la tarea más difícil para nosotros es cómo vivir sin enemigo. ¿Qué pasa cuando desaparece el enemigo? El enemigo desaparece del campo físico, pero no desaparece de tu imaginación. Hay una representación del enemigo, lo estamos viendo ahora en Europa de una manera muy fuerte, con este gran fantasma que ha inundado las capitales del primer mundo, el llamado primer mundo, con el terrorismo islámico. Es que hay un enemigo latente, potente, potencial. Y si bien aquí aparece en nuestras sociedades, ha desaparecido, pero aún debe desaparecer completamente de nuestra imaginación. Y esa es la tarea que nosotros pensamos es una de las tareas que el arte también debe hacer, ¿no?
En España ocurría lo mismo. Los nostálgicos de la dictadura franquista decían que con Franco se vivía mejor. La izquierda decía que contra Franco se vivía mejor.
Claro.
Había un enemigo.
Claro, había un enemigo común. Y es cierto que para unos y como para otros, la existencia de esta figura de la guerra permite un cierto modus operandi, un modus vivendi agenciado por la existencia de esta figura, donde los enemigos finalmente terminan siendo incluso rentables para todas las partes. Hay una producción de capital, hay una producción de vida, hay una producción de formas de hacer que están ligadas profundamente a la guerra, y lo sabemos por la historia de la humanidad. ¿Cuánto tiempo ha tomado a las sociedades en sus transiciones y en sus cambios hacia sociedades en paz, sociedades de democracia completa? ¿Cómo ha sido difícil esta transición para borrar toda presencia del fantasma del enemigo?
Los acuerdos de paz no han hecho la unanimidad en Colombia. ¿La paz tiene un precio, Rolf?
Sí, la paz fue durante muchos años algo que se prometió, que cada nuevo presidente en Colombia ponía en su agenda los acuerdos de paz como una prioridad, y siempre esos acuerdos llevaron por muchas razones a un resultado que fue negativo. Entonces, la llegada de este acuerdo finalmente primero produjo mucho escepticismo tras tantos años de haberlo intentado, y luego cuando llegó el momento en que lo teníamos frente a nosotros y teníamos que votar en este gran referendo por la paz, muchos colombianos, más colombianos, votaron no. Y podemos entenderlo debido a este gran escepticismo, debido a este gran temor que existe de que súbitamente un régimen que produce miedo, el régimen de la izquierda en Colombia, produce un enorme miedo, se convirtiese en un régimen de una extrema, de un partido extremo que viniera a gobernar Colombia. Yo creo que los colombianos votaron contra un fantasma. Creo que lo que sucede hoy en día en Venezuela fue aprovechado por la derecha para convocar un imaginario en una población que todavía dudaba sobre la posibilidad de la paz en Colombia. Y finalmente el acuerdo de paz se hizo por encima de todo, se firmó, y yo creo que todos aquellos que votamos por la paz y que estamos por la paz en Colombia representa para nosotros un gran triunfo y una gran responsabilidad, porque obviamente para nosotros la paz es una tarea, no es un tratado que se firma únicamente, es ahora una acción que va a tomar muchos años y que implica, como lo acabamos de decir, una enorme responsabilidad.
En fin, muchísimas gracias, Rolf Abed-Halden, director y cofundador de Mapa Teatro de Bogotá, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Guillaume Buffet, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros espectadores, porque los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Gracias por seguirnos a ustedes y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.